Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor,
Alabamos el nombre de Dios por la posibilidad que nos da de continuar alabando su nombre a través del estudio de su palabra. Recordamos que la palabra de Dios transforma nuestras vidas. La palabra de Dios alinea nuestros pensamientos con el pensamiento divino. Y en la medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos acercamos al Padre y somos moldeados a la imagen de Dios cuando nos apropiamos totalmente de la Escritura y hacemos de la Escritura nuestra norma de fe y conducta. Durante este trimestre hemos estado estudiando el gran conflicto, un conflicto cósmico que comenzó en el cielo y que se hizo extensivo a la tierra hasta la actualidad. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quisiera invitarlos a tener una oración. Padre Santo que estás en el cielo, Dios de los ejércitos, alabamos tu nombre. Te suplicamos que nos acompañes a lo largo de este estudio. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, listos entonces para iniciar nuestro análisis introductorio de esta lección número 5, titulada Fe contra todo pronóstico. En el siglo XVI, aquella obra comenzada 200 años antes por Juan Wycliffe comenzó a brillar con intensidad, y es que había llegado el esplendor de la Reforma. Este movimiento reformista de la Iglesia cristiana en el siglo XVI se basó en 5 puntos fundamentales que vamos a considerar durante esta semana, y estos 5 puntos llegaron a ser el fundamento de la Reforma protestante. El primero, sola Escritura o solo la Escritura. Segundo, sola gratia, solo la gracia. Sola fide, o solo la fe. Solus Christus, solo Cristo. Y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Como muy bien señala el autor de esta lección, los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente, y esto es un propósito para su vida. En su libro El Yo Vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma protestante eran radicalmente diferentes. Ellos tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. De hecho, sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos y negarlas era negar su propia identidad. Por esa razón, ante la muerte misma, estos tenían paz interior. Así que esta semana entonces vamos a ver ejemplos de la Reforma y examinaremos de qué manera las enseñanzas transformadoras de la Sagrada Escritura ofrecen un verdadero significado para la vida. Y es que comprender estas verdades eternas nos preparará para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. Claramente entonces, esa batalla que libraron los reformadores, como vimos a los valdenses, a Juan Wycliffe, a Juan Hus, a Jerónimo Savonarola, a Tyndale, a Lutero, a Calvino, a Zwinglio y a otros, esa batalla todavía no ha concluido y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Veamos entonces cómo la fe de estos hombres y mujeres vino a ser su fundamento contra todo pronóstico negativo. Y el pensamiento guía para memorizar es uno muy conocido y nos viene de Salmo 119, verso 11, donde David declara: "En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti". Bien, profesor Valera, entonces comencemos con nuestro primer pilar o fundamento de la Reforma, solo la palabra de Dios. Compañero, al leer Salmo 119, versos 103, 104, 147 y 162, ¿cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios y cómo influyó esto en los reformadores? Y por supuesto, ¿cómo influye en nuestra vida en la actualidad?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, era para David, el salmista, el fundamento de su fe. Él estaba acallado totalmente en la palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Vemos entonces cómo David había hecho de la palabra de Dios el centro de su vida espiritual, el centro de su experiencia. Él vivía conforme al precepto de la palabra de Dios. Igualmente, cuando leemos el Salmo 119, 147, dice: "Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra". David, desde muy temprano en la mañana, quería regocijarse en la palabra de Dios. "Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos". David sabía que había más riqueza en estudiar la palabra de Dios que en ganar despojos en la batalla. Podemos decir que también los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wycliffe y todos los demás reformadores pusieron en la palabra de Dios su única norma de fe y conducta. Es por eso que una de las expresiones más conocidas de la Reforma es escritura y solo escritura. Ellos se negaron a aceptar como norma de fe y conducta la tradición de la iglesia dominante. En lugar de eso, ellos prefirieron basarse únicamente en la palabra de Dios.
Claro que es así, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, con estas palabras del salmista, podemos afirmar que el fundamento de nuestra fe se encuentra en la santa palabra de Dios. Cuando los reformadores afirmaron que sólo la escritura sería su norma de fe y su norte espiritual, estaban indicando que las sagradas escrituras era lo esencial para su crecimiento espiritual, para que tuvieran gozo en las circunstancias negativas, para retomar la esperanza que se haya perdido, de modo que, como dicen los poetas de los Salmos y los profetas, la palabra de Dios es un alimento nutritivo a nuestra vida espiritual. Así lo vimos en Jeremías 15:16, donde el profeta otra vez declara: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y basados en esa santa palabra, los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo. Por supuesto, ellos dejaron en claro que en ellos no había nada especial. Eran personas transformadas por Dios. Por eso podían declarar: solo a Dios sea la gloria. ¿Cómo entonces se llevó a cabo en ellos esta transformación? Definitivamente que fue por la lectura de la palabra de Dios la que realizó ese milagro espiritual. En fin, ¿qué hizo la Biblia por ellos y qué puede hacer por nosotros hoy? Sin dudas, estimados oyentes, que ellos, al creer en sus promesas, ellos renovaron su fe y su valor. De igual manera, cuando nuestra fe flaquee o cuando no tengamos el valor de levantar la palabra, necesitamos, como ellos, creer en la promesa de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como dice el profeta, sus hojas son como el fruto del árbol de la vida, y de allí se irradia gozo, esperanza y luz. Así que, hermanos y amigos, la palabra nos da dirección, certeza, fortaleza, sabiduría y propósito para vivir. De esa manera, la palabra vivifica nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones y, por supuesto, nos vivifica espiritualmente. Entonces, profesor Valera, cuando Wycliffe saturó su mente con las Sagradas Escrituras, su pasión por el libro sagrado, ¿qué resolución él tomó a pesar de la prohibición de las autoridades religiosas?
Muy bien, Pastor Díaz. Wycliffe fue uno de los que luchó para que las personas pudiéramos tener la Biblia escrita en nuestra propia lengua materna. Hoy en día nos gozamos con las versiones en español, la versión Reina Valera, la versión Dios habla hoy, la versión de las Américas. Hay muchas versiones en idioma español que nos permiten, ¿verdad?, tener una comprensión cercana del texto bíblico. Sin embargo, en los días de Wycliffe, la iglesia dominante había establecido la norma de que solo en lengua latina, en latín, que era la lengua del sacrosanto imperio romano, podían verterse la escritura. Así que ahí estaba la Vulgata latina. Y pues la misa, el servicio religioso, también era en latín. Un poco difícil de comprender. Así que Wycliffe, él tradujo la Biblia al inglés a fin de que la gente pudiera leerla y comprenderla. Por supuesto, era ilegal porque la iglesia popular lo había de alguna manera proscrito. Así que fue juzgado, condenado, sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado: ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad. Y Wycliffe murió sabiendo que estaba haciendo lo que era correcto delante de los ojos de nuestro buen Dios, quien le había guiado a lo largo de toda su existencia.
Correcto, profesor. Gracias. De manera que podemos observar que siguiendo el ejemplo de Wycliffe, más adelante, para el siglo XV y XVI, William Tyndale se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, traducida del latín, e hizo una traducción directa de los idiomas originales, del hebreo, del arameo y del griego, y así publicó el Nuevo Testamento traducido del griego. Otros se unieron en esta ingente tarea, y así surgió la conocida versión del Rey Santiago o King James, que ha impactado a millones de personas, llevándolas al conocimiento de Dios. Y también podríamos mencionar a otro personaje que, aunque nunca abrazó abiertamente la Reforma, por su erudición llegó a ser una ayuda muy importante en estas traducciones de la Biblia. Este fue Erasmo de Rotterdam, en Holanda, que publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para las traducciones de los reformadores. Así que damos gracias a Dios por estas mentes que contribuyeron para que la palabra de Dios pudiera esparcirse, como es la realidad del presente, en que la Biblia se ha convertido en el libro más esparcido en el mundo. Y sí, debemos reconocer que la Santa Biblia nos ha traído consuelo y apoyo en tiempos de prueba y de dificultades. Continuamos, hermanos y amigos, y podemos identificar a todo un ejército de eruditos estudiosos de la Biblia que se dieron a la tarea de transmitir la palabra de nuestro Dios. Profesor Valera, cuando leemos 2 Corintios 4, 1 al 6 y 2, 14, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía el apóstol Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la palabra de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Satanás siempre ha levantado oposición contra la palabra de Dios. Desde los tiempos de los apóstoles vemos cómo los dirigentes religiosos judíos se oponían a que los discípulos predicaran el nombre de Jesús, predicaran el Evangelio. Durante el oscurantismo, la Iglesia Popular proscribió la traducción de la Escritura a lenguas vernáculas de cada nación. Igualmente, en los días de Pablo había oposición, dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordamos a toda conciencia humana delante de Dios, recomendamos. De esa manera vemos cómo el apóstol Pablo había puesto plenamente su confianza en la palabra de Dios. Y las dificultades eran abrumadoras, pero él quería seguir presentando delante de toda conciencia humana la palabra de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. En la palabra de Dios encontramos la verdad de Jesús. Más adelante dice, mas a Dios gracias, el que nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo sabía que las dificultades eran muchas, la oposición era férrea, pero el poder de Dios para socorrer a sus hijos y que pudieran seguir presentando el mensaje de salvación era mayor que las trampas de Satanás.
Correcto, profesor. Estos reformadores de aquel periodo de la Edad Media asumieron la misma actitud del apóstol Pablo, que cuando tenía que afrontar peligros al presentar el Evangelio como está en la palabra de Dios, él seguía adelante con la convicción, como muy bien lo indicaste, que nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Y por eso estos siervos de Dios llegaron a ser un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras por la oposición de las autoridades, tanto religiosas como políticas. En la histórica ciudad de Worms, en Alemania, recordamos cómo Martín Lutero se mantuvo firme al denunciar los abusos y la corrupción de la Iglesia, y cuando se intentó apagar su voz y amenazarlo con la muerte, él siguió adelante y echó su suerte con el Señor. Y más adelante, en esa misma ciudad, William Tyndale tradujo su versión de la Biblia, y esta Biblia fue confiscada y quemada públicamente, y con valor tuvo que afrontar un juicio en Bélgica en 1536, y luego, en 1611, en Inglaterra se imprimió la conocida versión del Rey Santiago o King James, basada precisamente en la obra de Tyndale. Podemos indicar que providencialmente esta versión fue traducida a 2.450 idiomas y la misma ha impactado a millones de personas en todo el mundo. En fin, el sacrificio de William Tyndale valió la pena. De modo que la conclusión a que podemos llegar es que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. Y no olvidemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Finalmente, profesor Valera, cuando leemos Daniel 12:3 y Apocalipsis 14:13, ¿de qué manera se aplican estos textos a la vida de Tyndale? Compañero, ¿qué oportunidad tenemos en el presente de, como representantes de Cristo, también podamos influir, como lo hicieron estos hombres y mujeres en el pasado, a muchas personas?
Muy bien, Pastor Díaz. Realmente la iniciativa de Tyndale fue extraordinaria para que todos pudiéramos tener acceso a la palabra de Dios. Si vemos estos pasajes, por supuesto que tienen mucha relación. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuánto luchó este hombre para que la justicia de Dios, para que el evangelio de salvación pudiera llegar a las multitudes? Igualmente, Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Y definitivamente, hombres como Tyndale hicieron hasta lo imposible para que la luz de la palabra de Dios pudiera resplandecer. Hoy es fácil conseguir la escritura en cualquier lugar. La tenemos digital, la tenemos impresa. Hay muchos medios de obtenerla. La podemos comprar online, en las tiendas. Pero hubo un tiempo cuando la verdad de las escrituras había sido ocultada. Cuando las escrituras habían sido de alguna manera puestas debajo de un velo, para que nadie pudiera crecer y gozarse en el conocimiento de la verdad. Sin embargo, hombres como Tyndale lucharon para que esa verdad de la palabra de Dios pudiera resplandecer en la vida de muchos. Qué bueno que hoy en día podemos gozarnos con el Evangelio y con la palabra de Dios libremente.
De acuerdo, profesor. Y es que, hermanos y amigos, el legado que recibimos de los hijos fieles de Dios del pasado con los profetas y en el Nuevo Testamento con los apóstoles y dentro de la iglesia cristiana, nosotros también quisiéramos ser de esos fieles comprometidos con defender y transmitir la palabra de nuestro Dios. A Daniel se le dijo que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua. Y ahí está la promesa que se le hizo a ese fiel profeta: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Confiemos en las promesas de la palabra de Dios, como dice Juan en Apocalipsis 14:13, donde se le indicó: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Reposemos en esa hermosa promesa. Muy bien, y así de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 5. Y así les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes continuaremos con el subtema Iluminado por el Espíritu. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.